El mensaje cristiano se llama el Evangelio, la buena noticia. Y la buena noticia es Jesús. En Él está nuestra esperanza.
Pero la buena noticia presupone una mala noticia. Y necesitamos entender la mala noticia para poder entender y valorar la buena que es Cristo. ¿Cuál es entonces la mala noticia? Pues es el hecho de que todos nosotros, sin excepción, somos pecadores. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa ser pecadores? ¿En qué consiste el pecado? Pues la esencia del pecado es la desobediencia a Dios. El pecado siempre implica o bien hacer aquello que Dios nos ha dicho que no hagamos, o en no hacer aquello que nos ha dicho que sí hagamos. Pero siempre el pecado implica algún tipo de desobediencia a Dios. Y ese es el tema del pasaje de la Biblia que hemos leído, 1 de Samuel 15. Y tengo dos puntos principales, o hay dos cosas que quiero hacer en estos próximos minutos. Primero, resumir este pasaje para que lo podamos entender básicamente. Y en segundo lugar, y más importante, quiero intentar explicar cuál es el mensaje para nosotros que sale de este capítulo 15 de 1 de Samuel. Vamos pues con la primera de las dos cosas, un resumen de este pasaje. Podemos dividirlo en siete escenas. La primera escena, versículos del 1 al 3, describen cómo Samuel le da a Saúl, al rey Saúl, un mensaje de parte de Dios. Versículo 3 lo resume muy bien. Es un mensaje de Dios al rey Saúl a través del profeta Samuel. Y dice, ve pues, hiere a Amalek. Amalek era uno de los pueblos enemigos de Israel. Y entonces se refiere a ellos. Destruye todo lo que tienen. No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Ese fue el mensaje. Yo sé que es un mensaje muy duro y a pesar de lo que ha dicho David antes, no voy a intentar hacer lo imposible, que es explicar todas las cosas difíciles que hay en este pasaje. Esa no es mi intención. Y reconozco, y creo que todos reconocemos, que hay dificultades aquí que quizás ninguno de nosotros podrá entender bien en esta vida. Un día lo entenderemos mejor, pero todavía no. Pero lo que yo quiero que recibamos esta mañana, hoy, es más bien lo que el Señor, lo que yo entiendo que el Señor nos quiere decir a nosotros, a vosotros y a mí, a través de este pasaje, que es al final el fin, o debería ser el fin de cada predicación o de cada mensaje. Pero vemos aquí claramente que Dios le dio a Saúl una misión a través del profeta Samuel. Y es la primera escena. La segunda escena, que va del 4 hasta el 9, lo que vemos aquí es cómo Saúl parece obedecer a Dios, pero que en realidad le obedece solo a medias. Es decir, vemos cómo sale Saúl con sus hombres, con sus soldados, para destruir a los amalecitas, a ese pueblo que Dios había dicho que destruyesen, pero lo dejó a medias. Fue una obediencia parcial solamente, no una obediencia total de lo que el Señor le había mandado hacer a Saúl. Y esta es la segunda escena, del 4 al 9. La tercera escena, solo son dos versículos, el 10 y el 11, y en estos dos versículos el Señor le dice a Samuel lo que él, o sea, el Señor piensa de esa supuesta obediencia de Saúl. Y el Señor dice claramente que para él esto no ha sido en absoluto obediencia, ha sido desobediencia de Saúl. Porque la obediencia parcial es desobediencia cuando se trata de Dios, sobre todo. Y el Señor se lo dice a Samuel en el 10 y en el 11. Dice, vino palabra de Yahvé o del Señor a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Ahí tenemos la sentencia de Dios, que es la que importa. Y dejadme que os diga, entre paréntesis, podemos buscar todas las opiniones que queramos sobre cualquier tema. Pero la opinión que importa es la de Dios. No la tuya o la mía o la de quien sea. La opinión que vale es la de Dios. Y Dios dice, Saúl no ha cumplido mis palabras. Más claro, imposible. En la cuarta escena, que es la más larga, y es la escena, digamos, central de este pasaje, que va del 12 al 23, Samuel va a Saúl, claro, de parte de Dios, y reprende, regaña a Saúl por su desobediencia, por su obediencia meramente parcial y no completa. Y se lo dice claramente. Y aún así Saúl intenta justificarse. Intenta decirle a Samuel, no, sí, sí, lo he hecho, lo he cumplido, he obedecido al Señor, no lo has hecho. Y tenemos ese rifirrafe entre Samuel y Saúl, entre el profeta y el rey, con Samuel repitiendo una y otra vez, es que Saúl, no has hecho lo que el Señor te pidió hacer, no lo has hecho. Y al final veremos qué pasa. Pero esa es la cuarta escena en esta historia y la más larga, y la escena central. La escena central. Número 5, la quinta escena, es donde por fin Saúl es un poco más sincero. Después de intentar excusar su desobediencia, su pecado, al final él tiene que reconocer que ha pecado. Y lo dice aquí claramente en el 24, versículo 24, donde dice, entonces, por fin Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, Samuel, porque temí al pueblo, consentí la voz de ellos, perdona ahora mi pecado. O sea que en ese versículo vemos claramente que al final Saúl tiene que reconocer que es verdad, que no ha obedecido al Señor, le ha desobedecido. Y esa es la quinta, y también lo repite en el 30 y el 31. La sexta escena es donde Samuel mata al rey Agag, a quien Saúl y sus hombres debían haber matado la primera vez y no lo habían hecho. Y ahora Samuel es el que tiene que cumplir lo que no ha cumplido Saúl, ni tampoco sus hombres, versículo 33. Y finalmente, en la séptima y última escena, vemos cómo este pasaje termina con Samuel y Saúl yéndose a sus respectivas casas. Y fue la despedida definitiva. De hecho, es un momento muy triste, muy trágico, en este libro y en la historia de Israel. O sea, el versículo 35, donde termina esta parte de la historia, tenemos que leerlo con lágrimas en los ojos y en el corazón. Porque es la despedida ya definitiva entre los dos hombres, un hombre de Dios y un hombre que no era tanto de Dios, Samuel y Saúl. Dice, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Él sí tenía un corazón de creyente. No sé si lo tenemos nosotros, pero Samuel tiene un corazón de creyente porque a pesar de que él había cumplido fielmente su papel de profeta y Saúl había sido culpable, pero aún así Samuel tiene corazón y él se compadece y él llora a Saúl por todo lo que ha pasado. Y al final dice, y el Señor se arrepentía. Sabemos que Dios no se arrepiente como nosotros. Nos tenemos que arrepentir porque él no es pecador para que se arrepienta. Pero es una forma de decir que en un sentido el corazón del Señor estaba triste por cómo había salido el primer rey sobre su pueblo Israel, Saúl. Y el Señor, además de Samuel, también tiene corazón y se arrepiente de haber puesto a Saúl sobre su pueblo Israel. Es una escena verdaderamente triste y trágica. Pero dicho todo esto, y habiendo resumido un poco este capítulo difícil, es difícil, quizás en otro momento podamos entrar en los detalles de, bueno, cómo explicamos estas matanzas y, no sé, estos detalles difíciles, cómo los explicamos. Hay tiempo para todo, pero hoy no es el momento, lo siento, para que expliquemos todo esto. Pero ahora quiero que nos fijemos en el tiempo que nos queda en el mensaje, siempre el mensaje. Señor, vale, ¿qué nos quieres decir a nosotros? ¿Qué me quieres decir a mí esta mañana? He venido a la iglesia, hemos venido a la iglesia para alabar a Dios, como David también nos lo ha dicho antes, para adorar a Dios, pero también para que Dios nos hable de forma personal y como iglesia, como familias, a cada uno de nosotros. Y la pregunta es, ¿cuál es el mensaje para nosotros, para ti y para mí, en toda esta historia? Y vemos que hay tres protagonistas en esta historia: el Señor, Samuel y Saúl, ¿verdad? Tres protagonistas: el Señor, Samuel y Saúl. Es verdad que hay otros protagonistas o otros actores más bien secundarios, como los israelitas, los amalecitas, el rey Agag, es decir, hay más gente que sale, pero ellos no son realmente los protagonistas. Lo son el Señor, Samuel y Saúl. Y cada uno de ellos tres nos habla de una manera. Y yo os quiero sugerir que cada uno de los tres protagonistas representa algo o representa a alguien, y que todo eso tiene que ver con nosotros, tiene mucho que ver con nosotros. Por supuesto, el Señor, en primer lugar, se representa a sí mismo. No hace falta que nos inventemos otra cosa representada por Jehová o Yahvé o el Señor en esta historia. El Señor es hoy quien era en ese momento, hace 3.000 años, sigue siendo el mismo. El Señor que habló y que actuó en ese momento sigue hablando y sigue actuando. Él no ha cambiado, porque Dios no cambia, es inmutable. No como nosotros, que cambiamos continuamente, pero Dios no, Él no cambia. Y el Dios que le habló a Samuel y el Dios que le habló a Saúl, el Dios que le mandó en esa misión, el Dios que tenía sus razones, aunque no las entendamos nosotros, es el mismo Dios hoy, el que nos quiere hablar a ti y a mí por su palabra esta mañana. No nos quedemos solamente con una historia de hace muchos años, de gente que es difícil para nosotros entender la situación, pero preguntémonos, ¿por qué nos ha dado el Señor esta parte de su palabra en el año 2019? Pero luego también Samuel, primer protagonista el Señor, segundo protagonista Samuel. Samuel representa, ¿qué? La palabra de Dios. Samuel representa la palabra de Dios porque él era en ese momento el portavoz número uno de la palabra de Dios en ese momento de la historia, 1.000 años antes de Cristo. Y Dios estaba hablando a su pueblo principalmente por un hombre que se llamaba Samuel, el que había tenido ese nacimiento sobrenatural cuando su madre era estéril, no podía tener hijos, pero Dios iba a dar a su pueblo su palabra. ¿Cómo? A través de un hombre. ¿Quién? Samuel, el hijo de Ana. Y todo lo que leemos aquí sobre Samuel nos recuerda que Dios nos ha dado a nosotros también su palabra. Pero si me permitís decirlo, nosotros tenemos mucho más incluso que aquellos israelitas hace 3,000 años. Tenemos toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios por escrito en la Biblia. Y ya no necesitamos que resucite o que vuelva Samuel del cielo, del paraíso, para hablarnos, porque tenemos la palabra de Dios completa. Toda la escritura es inspirada por Dios y tú y yo la tenemos en nuestras manos, en 20 versiones diferentes de la Biblia para poder elegir y en el idioma que queramos. Y el mensaje de este pasaje es que al igual que el Señor habló en aquel momento de la historia, Él sigue hablando y nos habla a nosotros y te habla a ti y te está hablando, te quiere hablar a ti, seas quien seas esta mañana. Pero primer protagonista, el Señor, segundo Samuel, la palabra de Dios, pero quiero centrarme en el tercero que es Saúl. Porque en esta historia, Saúl nos representa a nosotros. Eso duele, ¿no? Porque Saúl no es el bueno. Saúl es el malo de esta historia. Pero Saúl somos nosotros, tú y yo. Y entonces lo que quiero hacer es resumir en 7 frases o en 7 ideas. ¿En qué sentido, de qué manera Saúl nos representa a nosotros? 7 comparaciones, si queréis, entre Saúl y nosotros. Vamos con ellas. Primero, ya lo que queda son estos 7 puntos de comparación entre Saúl y nosotros, ¿vale? Para que me entendáis. Primero, al igual que Saúl, nosotros también conocemos la voluntad de Dios. Saúl sabía qué quería el Señor de él, ¿no? Porque el Señor se molestó en enviarle a Samuel para que lo supiera. Saúl, me ha dicho el Señor anoche que te diga que vayas en una misión para destruir a un pueblo que siempre ha estado en contra de mi pueblo y por lo tanto en contra mía y por lo tanto tienes que ir a destruirlos a todos. Y Saúl no tenía ninguna duda, podemos entrar ya después en la salida de la iglesia, ya, pero ¿cómo puede Dios hacer esto? ¿Cómo puede Dios permitir lo otro? Vale, eso es difícil, de acuerdo. Pero donde no hay ninguna dificultad es en el hecho de que Saúl no tenía ninguna duda sobre lo que Dios le estaba diciendo. Porque fue un mensaje claro. Vale, pero no corramos tanto a meternos con Saúl. Porque el Señor a nosotros nos ha dado claramente su palabra para que podamos saber la voluntad de Dios para nuestras vidas. Él nos ha dado su ley, nos ha dado sus mandamientos, nos ha dado toda su palabra. No tenemos excusas. Tú no tienes excusas, ni yo tampoco, porque Dios ha dejado muy claro quién es Él, quiénes somos nosotros, qué es lo que Él quiere de nosotros, cuáles son las cosas que le gustan y las que no le gustan. Es decir, ninguno de nosotros, en el día de nuestra muerte o cuando venga Jesús en su maravillosa segunda venida, ninguno de nosotros vamos a poder decirle a Dios, es que Señor, yo no sabía nada de cómo tú eras o de cómo tú querías que yo viviera mi vida. Nadie va a poder decir esa mentira delante de Dios porque Dios se ha revelado con claridad a nuestras vidas y no tenemos excusas. Y es un primer punto de comparación entre Saúl y nosotros. En segundo lugar, al igual que Saúl, nosotros también hemos desobedecido a Dios, ¿o no? Cualquiera que guardare toda la ley, dice Santiago 2:10, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Hemos sido entonces obedientes? ¿Has sido tú obediente a Dios? No creo. Es más, creo que si tenemos cabeza sabemos que hemos sido más desobedientes de lo que siquiera nos damos cuenta, porque la ley de Dios no es solamente una cosa para nuestra vida externa, para lo que hacemos con nuestras manos o para donde vamos con nuestros pies. Es que la palabra de Dios es para nuestro interior, es para nuestros pensamientos y deseos, nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestra conciencia. Y hemos pecado contra todo eso. Hemos desobedecido a Dios y lo hacemos diariamente un montón de veces y ni siquiera nos afecta porque somos como somos, pero no somos tan diferentes del rey Saúl. Nosotros también hemos incumplido la voluntad de Dios, la ley, los mandamientos, que no son malos, son buenos. Los mandamientos son buenos y son para nuestro bien, pero admitámoslo, no somos capaces. No somos capaces de cumplir la ley de Dios, la buena voluntad de Dios. No lo podemos hacer. En tercer lugar, al igual que Saúl, nosotros también intentamos excusar nuestra desobediencia, ¿verdad? Somos expertos en excusar nuestros pecados. Expertos. Si hubiera una competición, a ver quién es el más experto, no sé quién ganaría, seguramente yo, ¿eh? Pero sería una cosa muy reñida. Porque si hay una cosa que se nos da bien, es excusarnos. Sí, pero es que si supieras lo que me estaba pasando, estaba cansado, que cuando lo dije tenía un estrés encima que no pude evitar decir esas palabras feas y tal. Es que somos expertos en excusarnos ante la esposa, el marido, los hijos o delante de quien sea. Y también delante de Dios. Y Saúl pone excusa tras excusa a Samuel para intentar justificar su simple desobediencia. No había cumplido lo que el Señor le había dicho. Punto. Ah, no, pero es que el ejército, es que el pueblo, es que me estaban diciendo, es que los animales iban a ser para sacrificios. En el fondo he sido muy espiritual, lejos de ser desobediente. Lo hemos hecho para poder ofrecer holocaustos al Señor. Qué buenos somos, ¿no? Y todo eso para intentar excusar su clara desobediencia contra el Señor. Y sugiero que nosotros también lo hacemos. Y en un sentido, el comienzo de la salvación, el comienzo de tu salvación o de mi salvación, es el momento cuando por fin estamos dispuestos a estar de acuerdo con Dios. Señor, tienes razón. Es verdad, no soy tan bueno. Son excusas, no valen para nada. Soy pecador. Y ese es el siguiente paso, número 4. No, es el quinto, pero el número 4 es este. Al igual que Saúl, nosotros también merecemos ser rechazados por Dios. Si os dais cuenta, en dos ocasiones en este pasaje, el Señor dice, o Samuel dice en nombre del Señor, que el Señor ha desechado, ha rechazado a Saúl. Saúl, no sigas hablando, no sigas más, no pongas más excusas. Porque el Señor me ha dicho que te diga que, al igual que tú le has desechado a él y no le has hecho caso, lo siento, pero el Señor me ha dicho que él te ha rechazado a ti. No vas a seguir siendo rey. Lo siento. ¿Sabéis? Yo creo que no hay nada más triste, no hay nada más grave, no hay nada más terrible que el hecho de ser rechazados por Dios, nuestro Creador. Llegará el día cuando todos estemos delante de Él, dijo el Señor Jesucristo, y Él pondrá algunos a su derecha y a otros a su izquierda. Hará esa tremenda separación entre unos y otros, creyentes y no creyentes, pecadores todos, pero pecadores creyentes y pecadores incrédulos que han rechazado el mensaje del Evangelio y por lo tanto ellos mismos trágicamente van a tener que ser rechazados por el Señor que ellos han rechazado. Es un día tan solemne, es un momento tan terrible que ni tenemos idea, ni siquiera nos podemos imaginar cómo será el día cuando Jesús diga: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Que el Señor no permita que ninguno de nosotros aquí presente esta mañana tenga que escuchar a Jesús decirle esas palabras. El infierno que existe, según la Biblia, consiste en ser excluidos de la presencia del Señor para siempre. Eso es el infierno. Ser excluidos de la presencia de Dios, pero para siempre, sin esperanza. Y todavía estás a tiempo para no tener que experimentar eso. Todavía estás a tiempo para abrazar, aceptar, decir sí a la buena noticia del Evangelio para no tener que ser rechazado en el día del juicio final. Estamos a tiempo. Hoy, el 20 de octubre de 2019, es todavía un día de esperanza, es un día de salvación. Estás a tiempo, estamos a tiempo. Número 5. Al igual que Saúl, nosotros también necesitamos reconocer y confesar nuestros pecados. Versículo 24, lo hemos visto antes. Dice: yo he pecado, he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, Samuel. Temí al pueblo. Al final, Saúl tiene que reconocerlo, tiene que decirlo, tiene que confesar sus pecados, porque podemos poner todas las excusas que seamos capaces de poner, pero llegará el día del silencio, cuando ya no nos queden en la boca más excusas. Dice en Romanos 3 que cuando venga el juicio final, toda boca se cerrará y ya nadie podrá decir nada en su propia defensa, porque todo el mundo sabrá que no tienen defensa. Jesús es nuestra única defensa ante el juicio final. Pero necesitamos por lo menos hacer lo que hizo Saúl. Eso como mínimo. Es reconocer y confesar. Hemos pecado. El hijo pródigo, ¿qué dijo? Primero a sí mismo, cuando el Señor hizo que volviera en sí y dijo: voy a volver a mi padre y tal, y voy a decirle: he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo más. Y esa luz que entró en su mente fue el comienzo de su regreso a su casa y su aceptación y su salvación, podemos decir. Y todavía nosotros podemos ponernos delante de Dios, quizás después de años de decir que no, que no, que no, que no me interesa, que no lo creo, que no lo voy a creer, que no me hables más. Pero todavía podemos ponernos delante de Dios y decir: Señor, es verdad, tu palabra es verdad, el Evangelio es verdad, ahora lo entiendo. Yo soy pecador, más de lo que me daba cuenta antes. Cuando Pablo dice que es el primero de los pecadores, en mi opinión. No es porque él fuera tan malo, tan malo, tan malo, por encima de cualquier otro, sino porque él llegó a verse a la luz de la santidad de Dios y a la luz de la maravilla del Evangelio. Y él llegó a verse como si fuera el peor de los pecadores, aunque no lo fuera objetivamente. Y tú y yo necesitamos vernos en el espejo de esa manera. No somos asesinos, no somos terroristas, no somos no sé qué, no sé cuánto. No importa. Somos lo que somos, pecadores, necesitados de la misericordia de Dios. Y esa misericordia está disponible en la persona de Jesús. Y voy a dar un salto con eso. Al final, por amor al tiempo, por el calor que estáis pasando. Número 6, necesitamos arrepentirnos. Yo no sé si Saúl lo hizo o no, porque es difícil. Una cosa es decir, es verdad, he pecado. Pero es la diferencia entre Judas Iscariote y Simón Pedro. Los dos pecaron gravemente, pero uno de los dos, Judas, solo tuvo remordimiento y se ahogó y fue al infierno. Pero Pedro, después de negar al Señor 3 veces, él sí que se arrepintió y fue restaurado y fue usado por el Señor durante 30 o 40 años más. ¿A quién te pareces más? ¿A Judas o a Simón Pedro? Lo que hace falta es arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay salvación. Y el arrepentimiento implica un cambio. Primero un cambio de corazón. Y luego ese cambio se va mostrando en cómo vivimos, en qué hacemos, qué no hacemos. Pero nace primero en el corazón. Pero finalmente, al igual que Saúl, nosotros también necesitamos la misericordia de Dios en Cristo. Y otra vez, yo no sé si el Señor tuvo misericordia o no de Saúl, porque hay cosas que no podemos saber en la Biblia, porque no nos da la Biblia más información de la que nos da y no podemos juzgar cuando no hay más información. Pero Saúl, después de un comienzo prometedor, todo es cuesta abajo después y termina muy mal. Y yo no sé, yo no me atrevería a decir si veremos a Saúl en el cielo o no. El Señor es el juez. Pero lo que sí sé es que la única esperanza de Saúl y la única esperanza para cualquiera de nosotros es la misericordia de Dios en Cristo. En este pasaje, es verdad, vemos a un Dios santo, un Dios justo, un Dios que castiga. No podemos negar lo que es evidente en este pasaje y en toda la Biblia. Dios es un Dios de ira. No lo podemos negar por mucho que queramos. Todo eso es verdad. Pero si hay un evangelio, si hay una buena noticia, es porque Dios también es un Dios grande en misericordia. Su misericordia es cuando no nos da el castigo que merecemos por ser lo que somos. Es cuando Dios pone sobre su propio Hijo lo que tiene que haber puesto sobre mí y sobre ti. Es cuando hay un sustituto colgado en una cruz delante de nuestros ojos de fe. Y en esa cruz está aquel Cordero de Dios dispuesto a sufrir en tu lugar y en mi lugar. No es que nadie pague la culpa, es que la pagó Él para que tú y yo no tuviésemos que pagar lo que merecíamos pagar. Ese es el Evangelio. Jesús es el Evangelio, la cruz es el Evangelio. Estas son las buenas noticias. Las malas noticias realzan la buena noticia. Y hemos llegado Y con esto termino. En este primer libro de Samuel hemos llegado justamente al punto central del libro entero. Primero de Samuel tiene 31 capítulos. Ya hemos hecho 15 y nos quedan 16, más o menos la mitad. Hasta ahora ha sido un libro sobre Samuel y sobre Saúl. Y a partir del siguiente versículo, capítulo 16, versículo 1, entra en el escenario otro personaje que va a dominar el resto de este libro y el siguiente, que se llama David. Y de la misma manera que Saúl nos representa a nosotros, David apunta a Cristo. Cristo, el gran hijo o descendiente de David. Cristo, nuestro David. Porque todos nosotros, como Saúl, somos grandes pecadores. Pero Jesús, nuestro gran David, es un gran Salvador para grandes pecadores como nosotros.